me hace feliz escuchar a Dizzy Gillespie. Y me hace feliz presentarles esto porque ya veo que hay varios interesados y hay varios, que fue una buena decisión y que tiene, que pegó fuerte el poder esta noche encontrarnos, conocer y reconocer a Tato Bores. Y me gusta esta latinez de Dizzy Gillespie porque nos mezcla la negritud. Y bueno, y aquí vamos con Tato Bores. El nombre artístico Tato Bores hace referencia al humorista argentino Mauricio Borenstein, nacido en Buenos Aires el 27 de abril de 1927, muerto también en Buenos Aires el 11 de enero de 1996. Si bien Tato actuó en cine y teatro, en televisión fue donde con su humor político marcó a generaciones de argentinos. Es apoderado el actor cómico de la nación. Inició su carrera en 1945, final de la Segunda Guerra Mundial, junto a Pepe Iglesias, el Zorro Glorioso, en Radio Splendid, y con Fanny Navarro en el Teatro Maipo, de Buenos Aires. En 1946 integró el elenco de la Escuela Humorística, donde caracterizó a Igor, quien luego reapareciera, o reaparecería, mejor dicho, en un programa radial llamado Las Aventuras de Igor. En 1957 comenzó su labor televisiva en la familia GESA, Canal 7, en Caracas y Caretas, perdón, en Caras y Caretas, cantando o contando chistes políticos, debo decir. Participaba así del gran auge del género, el chiste político, abierto por los monólogos de Pepe Arias sobre la caída de Perón, presentados en la Comedia y el Nacional, por ejemplo, en 1956. En 1958, cuando el gobierno de Frondizi enfrentaba una crisis ministerial, se presentó por primera vez vestido de frac, con habano en mano, lentes y peluca, para estar preparado por si le ofrecían algún ministerio, y ya no abandonó más ese atuendo. Tato Bores renovó el lenguaje televisivo, incorporando monólogos políticos recitados a una velocidad increíble. Me decía María José cuando armó la producción, me dice, hay un momento que se parece a Kessman. Parte de la historia política argentina fue narrada en la pantalla chica con una crítica sutil admirable. Humor y política fueron las palabras que Mauricio Borenstein, el Tato Bores, supo unir y hacer inseparables. Fue quien hizo reír a los argentinos con sus monólogos, condimentando la realidad con relatos y frases cómicas. Y vean que insisto en lo de los argentinos, porque los uruguayos teníamos que cruzar el charco para ir a verlo. No fue mi caso tampoco. En cada programa fingía hablar como el con el presidente de turno, sin importar quién fuese, dando a la trágica o a la tragedia, o muchas veces absurda realidad, un giro cómico, para que así apareciera y fuese algo más aceptable. Son inolvidables también el plato de fideos que convidaba a quienes serían víctimas de sus entrevistas, también el champagne con el que brindaba y sus tantos personajes. En este caso, recordemos el almuerzo con quien fue el ministro de Economía durante el gobierno de Menem, Domingo Cavallo, político involucrado con el corralito argentino del año 2001.
Vine con mucho gusto.
Y yo también, me encanta tenerlo por acá. Arrímese, por favor. Siéntese que lo invito a comer. Mire qué linda mesa preparada especialmente para recibir a gente muy importante. Le ofrezco un brindisito, si usted quiere, para mojar un poco. Salud. Señor ministro, esta señorita es Paulita, el señor ministro de Economía Cavallo. ¿Quiere le digo una cosa? Ahora que los veo juntos, se me ocurre, si usted pusiera los billetes de la figura de Paulita, a lo mejor nosotros apreciaríamos mucho más esa plata, ¿no?
Es una buena idea, ¿eh? Yo creo que la gente le tomaría cariño a los billetes.
Exacto. Gracias, Paulita. A propósito de billetes, ¿sabe que el día 8 de septiembre no hubo programa? Entonces yo agarré y me escapé a Europa, fui a París, ¿no? Antes de volver, entré a un comercio, compré algunas cosas. A la hora de hacer la cuenta eran $400. Metí la mano en el bolsillo, saqué 4 millones de australes y se los di al vendedor. El hombre miró y me di cuenta que no entendía bien. Escúcheme, digo, estos son 4 millones de australes, que equivale a $400. es la convertibilidad. ¿Usted en qué mundo vive? El hombre me empezó a decir cosas hasta que, menos mal que mucho no lo entendía, porque si no casi seguro me tengo que agarrar trompada, pero llegué a la conclusión que el tipo me decía, usted a mí me va a pagar con dólares, con yen, con pesetas, con lira, con libra, con francos suizos, con francos de lo que sea, pero estos papelitos, usted se lo mete en el tuje, me dijo el tipo.
No, pero la próxima vez que vaya seguramente que le va a aceptar los pesos. Ya van a ser pesos para esa época.
Seguramente.
Sí. Yo creo que van a terminar entendiendo que tenemos una moneda fuerte. Pero yo no vine para que me siga haciendo chistes, porque ya hice muchos durante todo el año.
Sí, tiene razón. Discúlpeme, señor ministro. Me pasé todo el año tomándole el pelo. Perdone, usted. Es una forma de decir.
Por eso vine.
No entiendo.
Bueno, porque yo le di de comer todo el año. Espero que esta vez me dé de comer usted a mí. Permítame.
No me entiendo.
La sagacidad de sus comentarios hizo furor entre los televidentes. Tanto que hasta el día de hoy se recuerdan las famosas frases: el que sabe, sabe, y el que no es jefe. Vivir se puede, pero no te dejan. Y así que, mis queridos chichipíos, la neurona atenta, vermú con papas fritas y good show, entre otras.
Me encontré con mi gran amigo, el analista político, José, yo te lo explico. Digo, José, ¿cómo es posible que para entrar al primer mundo tengamos que tener fábricas cerradas, obreros despedidos, hospitales destruidos, presos encadenados, trenes que meten miedo, chicos en la calle mangando, analfabetos acarraras? ¿No te parece que como cuota de ingreso es un poco mucho? Vea, Tato, me dijo, el primer mundo tiene reglas muy precisas y muy claras. En el primer mundo es muy ordenado y la regla dice que el que tiene la manija es el dueño de la guita. Y a los dueños de la guita no les importa ser maguita. Lo único que les importa es hacer maguita. Digo, la moral y la ética y el prójimo. Se acabó el prójimo, Tato Caput, cuando cayó el muro de Berlín. El prójimo estaba abajo, quedó aplastado como 5 de queso. No hay más prójimo. Ahora la consigna es, sálvese quien pueda, pero un primer mundo ya sea primer mundo o cuarto mundo, de esa manera es inhumano. Es más, es suicida, el globo terráqueo cada vez se achica más. Si no arreglamos todo... Todo no, si no arreglamos algo, va a reventar todo, no sé. Ya se lo dije mil veces, yo no quiero, yo soy un analista político, analiza lo que pasa, pasa lo que le cuento, si le gusta bien, si no, a cantarle a Pavarotti. Dicho lo cual, se despidió de mí con un besito, me regaló un preservativo con un cartelito que decía, esta es una de las pocas actividades que todavía necesita del prójimo, aproveche. Y se las tomó. Y yo también me las tomé pensando que a veces se hacen cosas que no gustan, pero ojo con los costos, ¿eh? Porque no tiene ningún sentido cortarse una pierna para venderla y después comprarse zapatos. Por eso, a ustedes, mis queridos caníbales, le digo a tratarse con amor, atenta a la neurona, a seguir laburando, a gozar de las cosas lindas, incluida la democracia. Los espero a esta misma hora, el próximo año, por Canal 13. Muy bueno. Mientras tanto, vermú con papas fritas y...
El humorista político y actor gozó de popularidad televisiva con Tato, siempre en domingo, un éxito que emprendió en 1961. Luego le siguieron los siempre recordados Tato de América, 1992, y Good Show, de 1993, entre otros. Su propio humor le jugó una mala pasada en varias oportunidades. Tato se vio atrapado con su propia sátira en procesos judiciales. Y esto es anterior a aquellas cartas documentos que caracterizamos a los argentinos en la década del 90, ¿no? El más conocido se produjo tras poner en el centro de uno de los pasajes de Tato de América a la jueza federal María Romilda Servini de Cubría. Ella se enteró antes de que saliera al aire y lo demandó. Por este motivo, parte del programa fue censurado previamente y provisoriamente no se difundió. Ese domingo de 1992, en lugar del fragmento en cuestión, se emitió un cuadro negro que decía «Censura judicial». No solo Mauricio Borenstein creyó errónea la medida, también muchos de sus colegas y miembros de la justicia estuvieron en desacuerdo. Tato presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia contra la medida cautelar que había adoptado la Cámara Federal de Apelaciones en lo civil y comercial. Finalmente, el fallo que prohibía la emisión del segmento fue revocado y se autorizó su difusión. Luego de más de 2 años sin poder volver a la televisión, Tato regresaba a la pantalla chica en el año 1988 de la mano de Héctor Ricardo García en el flamante Canal 2, Tele 2, recientemente privatizado.
Cuando en septiembre del 85 me despedí de los horticones, dejé un dólar oficial de 0.80 de Italia Austral, un paralelo de 0.94 que en octubre bajó a 0.86. La mayoría de las provincias estaban gobernadas por radicales. En las Semanas Santas se estiraba a romper los huevos de Pascua y nada más. O sea que las cosas andaban. No te digo que pero andaban. No los puedo dejar solos un minuto. Es evidente que las cosas en el país no pueden marchar bien manejada solamente por 2 personas, el presidente Alfonsín y Bernardo Deusta. Hacen falta por lo menos 3. Y aquí estoy. A mediados del 87 intenté hacer mi aporte patriótico, pero impedimentos técnicos, tales como pretender salir en mitad de la campaña electoral, me lo impidieron. Perdieron lo mismo, pero esa es otra historia. ¿Cómo? Yo estaba sin laburo, hice lo que hacen muchos compatriotas que no tienen laburo, me la tomé, no exiliado. Me fui de vacaciones. Saben que cada tanto mi peluca necesita tomar un poco de sol y si al ombligo no le doy un poquito de aire se me atrofia. Entonces agarré para el lado del hemisferio norte donde, según parece, problemas con agujeros de ozono no hay. Pero claro, como las cosas buenas duran poco tiempo, en octubre me despedí de Aldo Camarota en Los Ángeles y emprendí el regreso. Cuando veníamos volando con el avión de aerolíneas sobre Centroamérica, vea, los chisporrotazos iluminaban toda la carlinga. Me agarré un susto espantoso, ¿para qué le voy a contar? El comisario de a bordo, para tranquilizarme, se acercó y dijo: Tato, usted conoce los últimos chistes de política. Digo: no, últimamente no, estoy alejado, estoy en el teatro. Así, su panorama es del puente. Digo: no, la jaula de las locas. Se volvió, yo le voy a contar. ¿Usted sabe lo que quiere decir UCR? Digo: ¿cómo no? Unión Cívica Radical. Me dijo: no, únicamente Córdoba y Río Negro, vea. Me dolió. No soy radical, pero me dolió. Me pasa lo mismo con River. No soy de River, pero cada vez que pierde me duele. No me pregunte por qué, pero me pasa eso. La cuestión es que me dice: ¿usted sabe por qué a los radicales los llaman dientes de leche? Digo: no, porque a los 6 años se cae el suelo, vea. De la bronca casi me mastico los auriculares. El hombre siguió diciendo: ¿usted sabe por qué los llaman a los peronistas 43-70? Digo: no sé, porque son lo mismo negro de siempre, pero más suave. Usted es un desestabilizador, le grité mientras con el cinturón de seguridad me hacía un nudo, pero el hombre seguía dando la manivela y decía: los radicales entre ellos se llaman correligionarios, los peronistas se llaman compañeros, los comunistas se llaman camaradas. ¿Sabe cómo se llaman entre ellos de la UCD? Digo: no, amoroso. Vea, usted evidentemente lo que quiere es que vuelvan a gobernar los militares. Va de retro, me dijo, haciendo poniendo los dedos en cruz. Usted sabe que no, los militares lo único que saben es levantarse tempranito, pintar todo lo que está fijo y saludar todo lo que se mueve. Oiga, digo, usted me está contando los chistes más viejos que el pan con dulce de leche. Sí, son viejos, pero siempre joven, ¿no es cierto? Bueno, una vez aterrizado en Buenos Aires, tenía un problema. Aparte de ver cómo hacía para que los mosquitos no me morfaran, me puse a pensar: ¿cómo voy a hacer para trabajar y hacerle chistes a un montón de gente totalmente nueva y desconocida? Porque mire, de los veteranos del radicalismo, solo me quedan Alfonsín, Pugliese, Trócoli, Facundo Suárez, Torani Páez, el de la papada, el chinchudo, el que se enoja siempre. Se me puede escapar algún otro, pero en fin. Concretando, de los viejos, de la parte de afuera, de la chacarita me quedan pocos. Hay algunos cuarentones con pedigrí adquirido como Luis León y Angelós. Muchachos, esto de cuarentones va gratis, ¿eh? No digan nada. Y después brotaron como hongo después de la lluvia un montón de pendejos nuevos que hasta hace poco no los conocía ni el portero, y con ellos me tengo que manejar. Y no es nada fácil, le explico. El otro día, enterado que había una reunión de la plana mayor del radicalismo en un hotel, le dije al conserje, amigo mío, que por favor, José Oreja, que por favor me dijera quién estaba. José Oreja me llamó enseguida y me dijo: Tato, cartón lleno, están todos, ¿quiénes son todos? Está el Coti, el Changi, el Freddy, el Gino, el Polo, el Chacho, el Gordo, el Nacho, el Chupete y Sugo. Porque Chupete, Sugo, ¿de qué me estás hablando? ¿Te metiste en un cumpleaños de adolescente de 15 años? Te estoy hablando que me cuentes de quiénes son los funcionarios radicales que están, de ellos me tenés que hablar. Y el tipo me dijo, te vamos a jugar, ¿de qué crees que le estoy hablando? Está el Coti Nocilla, el Changi Cáceres, el Freddy Storani, el Gino Siminari, secretario de Industria, el Polo Magliano, secretario de Comunicaciones, el Chacho Carlos Blasqui, el Gordo Becerra, el Nacho López, el Chupete de la Rúa y el Subo Facundito Suárez Lastra, intendente de la Ciudad de Buenos Aires. ¿O son verduritas eso? Digo, no son verduritas, son radicales. Mientras yo pensaba cómo me arreglo y pongo el orden en el matete con esta cantidad de apodos que me enchufó este muchacho. Y me acordé que a esto todavía les tengo que agregar a Álvarez Guerrero, La Ferrier, Tello Rosas, Jesús Rodríguez, Calzón Flores. Esto sí que tendría que tener un seudónimo, ¿les parece? Además, están los hermanitos Turing, Adolfo y Marcelo, conocido también como el rey de la parleta kilométrica, porque tiene el perfil ideal. Es abogado, radical, moise y diputado. Vean, le falta ser negro, está completo. Caza la mandolina y no vuelve a parar hasta que aparezca de vuelta el jale. Y además están los mellizos Jaroslavski, porque deben ser mellizos, algunos dicen que son tres, porque no es posible que un solo ser humano esté por dos canales de televisión a la vez, que presida el bloque, que conteste por 14 radios, que sea el vocero presidencial paralelo, que se pelee con algunos tipos y cada tanto tenga tiempo de bajar al recinto a mandarse la palabrota. Es imposible. Uno solo no puede ser. De vez en cuando tiene que tener ganas de ir al baño. Deben ser dos, por lo menos. Y por el lado del peronismo también tengo viejos y nuevos. De los veteranos del peronismo me quedan en servicio todavía Cafiero, Sadi, Luder, Menem, que no es tan viejo, pero sobre todo con ese look patilla que le da un aire juvenil. Tiene ya corrido varios clásicos, varios afrontes importantes, y el riesgo de correr en cancha pesada donde siempre alguno se puede mancar. Todavía me queda también Herminio, a quien tanto le debemos en el pasado, que ahora también sigue actuando, un poco menos. El diputado tiene bloque propio, Chicón, él solo está ahí, se llama, a veces se cita solo, se pone, llega tarde, se pone frente al espejo y se pone a discutir, no termina varias horas, pero va, es otra historia. Y de la generación nueva, de la sangre renovadora, ahí tenemos en las tapas ilustres desconocidos de ayer, como el joven mendocino Manzano, que algunos dicen que está verde, y otros dicen que verde y todo le va a provocar descompostura más de cuatro. Tenemos al vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Macaya, que algunos lo confundían con Macaya Márquez, y en lugar de preguntarle por la plataforma política, le preguntaban si Cuchufo jugaba o no. Es otra historia. También lo tenemos a Carlito Grosso, que siempre toca bailar con la más fea, porque ser candidato peronista en la capital es un oficio más sufrido que ser almirante en Bolivia, ¿no le parece? Y también lo tenemos a De la Sota Córdoba, que ahora parece que se quiere subir al caballo. De la Sota, caballo, un chiste bastante malo, pero en fin. Que se quiere subir al caballo, se quiere. Y esto, sin olvidarlo, a Bernet, Dijon, el otro Dualde, o sea que por acá también la cosa me complica. De los otros partidos tengo a Allende, tengo a Ulleiro, tengo a Zapac, Martínez Raimonda, Frigerio, pobre este cada vez que Frondizi, el nono Frondizi sale del PAM y hace declaraciones, este se quiere matar. Bueno, es otra historia. Y no hay que olvidarse de Álvaro Chogaray, presidente vitalicio de la UCD y padre de Julia y Alvarito. Flor de laburo, ¿no es cierto? Por acá también hay sangre nueva, porque aparte de Julia, que es ingeniera y diputada, igual que el padre, capitana no. Mando de tropa tiene, pero capitana no es. También tenemos a la Adelina de Viola, que es la concejala de más rating del país. Y esto de que las dos mujeres estas sean las voceras principales de la UCD, no solamente habla bien de la polenta de ellas, sino que habla del retroceso del machismo político nacional. Ustedes verán que yo me tengo que manejar con todos personajes nuevos, gobernadores nuevos, canal de televisión nuevo, esto merece un párrafo aparte, en cualquier momento vamos a conversar sobre el tema, diputados nuevos, democracia nueva, sistema económico nuevo. Bueno, no vamos a empezar a macañar el primer programa porque no puede ser.
Estamos escuchando a Tato Bore. En realidad, el fondo musical este es, dice Gillespie, para poder entrar un poquito y conocer más este personaje, este campo cómico, el Tato Bores, llamado Borenstein. Tato Bores era Mauricio Borenstein, nacido en el 27 y muerto en el 96 también en Buenos Aires. Sus tres hijos, Alejandro, Sebastián y Mariana, que crió junto con su esposa Berta, no solo conforman su familia, fueron también parte de su carrera. Dos de ellos, Alejandro y Sebastián, produjeron sus programas a partir de los 80, y aún después de su muerte, el 11 de enero del 96, los tres hermanos decidieron ponerlo nuevamente en pantalla. Ellos mismos se ocuparon de recolectar el material y salió al aire La Argentina de Tato en 1999. Previo a las elecciones de mayo del año 89, Tato hacía el siguiente monólogo por Canal 13.
Pará un poquito, pero calmate, digo, si estoy calmado, dijo mientras se golpeaba la cabeza contra la pared como tratando de hacer una nueva ventana. Ocurre que si esto fuera poco, tenemos una burocracia, que es una institución en la que tenés que hacer cola para que te basuren. Y están los colectivos que si no te corres te pasan por encima, y si te corres también te pasan por encima. Y están los tipos que no respetan los semáforos, y están los tipos que no respetan no solamente los semáforos, sino que tampoco te respetan a uno. Y están los chorros que son tantos que tendrían que agremiarse, que te afanan en todo lo que no tenés, y si no tenés, encima te fajan por gil y por pobre. Son toda una maga de reverendísimos reverendos que lo único que hacen con todo lo que hacen es joderos la vida a 30 millones de habitantes. Digo, ¡pará! ¡Pará! ¡Dale, Alexotarín! ¡Que no vas a hacer agarrar la bufa! Todo tiene solución. ¿Qué solución? ¿Algún tipo de suicidio que te salga poca guita? No. Estás equivocado. Irse del país a pie para que te salga poca guita, también estás equivocado. ¿Y entonces qué? ¿Darse con algún pega-pega que te salga poca guita? No. La solución es bajarse de la tribuna y entrar a jugar en la cancha. En la cancha, sí, señor, basta de mirarla de afuera. Hay que protestar, hay que jugar eligiendo, votando, protestando, puteando, haciendo un jueguito, un tiro a la olla, una pared, un cabezazo, un taquito. Che, Víctor, revisá esto en la compaginación, porque hay alguna cosa que me parece medio repetidora o medio soler. Siento que ya todo desconcertado, pero no importa. Son las cosas que hace el Tato Valle.
Una cosa que nos parece absolutamente de orden, que no siempre hacemos, es homenajear a los que hacen posible el ser que agradecemos, o a quien conocemos y a quien disfrutamos. Por ejemplo, ¿quién más libretaba al Negro Olmedo además de Hugo Sofovich, que era el inseparable hasta el final? El propio Nero Olmedo haría sus cosas. ¿Cómo sería esa cocina, más allá del gran talento y andar talenteando, que era lo mejor que tenía de repente? ¿Quiénes son esos libretistas? Lo digo porque el fin de semana pasado tuvimos aquí, el domingo, junto con Ana Mañabosco, un encuentro increíble, a Fernando Schmidt, que está haciendo su taller de guión para televisión, y venía para presentarlo aquí en Café Torrado. Y este Fernando Schmidt, un productor joven, un hombre joven, un productor de textos, de guiones para televisión, le ganó por cuería a Gasalla, por ejemplo, un capo como Gasalla, que lo agarró enseguida, porque los talentosos tienen eso grande, ¿no?, cuando son bien grandes, de poder ver lo bueno. Entonces, hay que homenajear también a esos guionistas, a esos escritores. Por ejemplo, el Tato empezó con Landru. César Bruto lo acompañó hasta el 70. Después vino Jordán de la Cazuela hasta el 73. Aldo Camarota hasta el 78. Se le sumó a Camarota Mesa en el 79 y con él estuvo hasta el 81. En el 83, Oscar Blota, Carlos Abrevalla, Jorge Ginsburg, Basurto, José María Jaunarena y Geno Díaz, que un Geno Díaz después siguió hasta el 85, y Santiago Varela fue 88 y 89, para después seguir hasta el 91, 92 y también 93, y hasta el final de su carrera. Después vino el ciclo especial que vimos, sus hijos pusieron en Canal 13, ciclo especial post-mortem. Porque el cáncer óseo que le descubrieron los médicos de la clínica Master Day, al operarle una simple hernia de disco, esto fue en 1994, le hizo saber que no podría volver a trabajar, por lo que se recluyó en sus casas de Buenos Aires y Punta del Este. Además de eso, regresó pocos días antes de su fallecimiento.
Nosotros somos los que la ligamos, porque entre el Estado que nos afana con los impuestos, los formadores de precios y los chorros que hacen cola para para hacer todo de vuelta, bien hecho, porque no me gusta. ¡Hola, hola, hola! Bueno, señores, les prometo que...
Vamos a parar un poquito ahí, porque quiero anunciar esto, porque fue una selección de furcios de Tato Bores. Este material que María José extrajo fue de Wikipedia, del Diario La Nación, de Telam, las fuentes, y además de YouTube, donde ustedes pueden encontrar alguna cosa más. Ustedes podrán ver además el espectacular que presenta o que prepara Crónica TV para las 22 horas esta noche. Pero escuchen estos furcios, esta selección de furcios del Tato Bores.
Para hacer todo de vuelta, bien hecho, porque no me gusta. ¡Hola, hola, hola! Bueno, señores, les prometo que voy a tratar con toda la gente acá de que hagan... ¿Qué? ¿A pelota? Aparentemente, porque en realidad lo que iban a votar era para saber si quería seguir votando. Esta patinada de lengua, ¿la dejo o la hacemos de vuelta? La dejo. ¿Ah, no quiere? No quiere. Les pido, por favor, síganme porque vamos a visitar un club. Señores, como uno de los temas que me estaba dando vuelta bajo la peluca era el tema de la economía, ¿usted entendió lo que quise decir? Me fui directamente al ministerio a entrevistar a mi gran amigo Mingo Cavallo. Cuando llego hasta la puerta me da noticia de que por razones de privatización hay que sacar entrada. Y aunque a usted no le parezca y parezca todo brillante, yo todo esto lo voy a hacer como hay que hacerlo. ¿Qué pasa? Que los generales últimamente no están, los generales últimamente no están muy de moda. Yo no sé lo que les pasa a ustedes. Pero a mí me parece que me patina la lengua como loco. Es como si tuviera que le falta la cadena para que no... en el barro. Lo voy a hacer de vuelta. No es que me diga todo, pero lo digo mal. Es como que me tomo calcal, ¿no?
Yo no sé si los hechos relatados en este programa, algunos he visto, son reales. Medianamente reales o irreales, pero lo importante es que sirvieron para llegar al pueblo con gracia, con alegría, dándole un poco de felicidad a esta Argentina que tanto la necesita. Salud.
Salud, señor presidente. Escúcheme, usted me tendría que decir ahora que el año que viene tendrían que darme menos temas, ¿o no tendría que decirme una cosa así?
¿Por qué no lo firmamos de nuevo?
Vamos a hacer la vuelta.
Pero ya quedamos.
Claro, porque es una lástima. Vamos. Es que nos vamos a agarrar una merluza.
Este último de los furcios fue con el presidente Menem, Carlos Saúl Menem. Y el por qué no lo grabamos de vuelta me hizo acordar al off the record del presidente nuestro en Argentina. Tristemente célebre ese momento, por otra parte. Pero bueno, presentamos a Tato Bores. En la banda fue Gillespie. Y me gustaría, como corolario, escuchar entera este tema, ¿puede ser? Pablito, con este tema vamos al encuentro de los avisos publicitarios. Regresamos enseguida con Maya Castro en Café Torrado.
Thank you.